Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este tema fondo, o lo mejor de la semana, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy la propuesta de lo mejor de la semana, pues comienza con el nuevo Código de la Familia en Cuba. Y después vamos a hablar de Rusia, Ucrania, la guerra, pero con una persona desde el interior de Ucrania.
Efectivamente, nos referimos primero, para hablar del Código de la Familia, a Giselle Murphy, abogada de Cuba Lex. Vámonos entonces después hasta Ucrania con Oleksandr Pronkevich. Él es un escritor, articulista, presidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
El nuevo Código de la Familia aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, después de un periodo de consultas populares y que irá a referendo popular en septiembre por puro trámite, sustituye al existente que data de 1975. Según afirma el gobierno cubano, el nuevo código revoluciona el concepto de familia, pero genera cierta oposición en otros sectores de la sociedad que no aprueban el matrimonio igualitario y la adopción de menores por parejas del mismo sexo. También genera controversia el cambio de patria potestad por el de responsabilidad parental. Hoy analizamos este nuevo Código de Familia aquí en el programa.
Y lo hacemos con Giselle Murphy. Giselle Murphy es una cubana de Cubalex, de la agencia Cubalex. Todos conocen, no hace falta presentar ni decir, esta agencia de asesoría o este grupo de asesoría jurídica Cubalex. Lo conocen ustedes desde que Laritza Diversén estaba en Cuba y la entrevistábamos, etcétera. Bueno, pues Giselle Murphy es una abogada, trabaja para Cubalex y bueno, con ella vamos a analizar el Código de la Familia. Yo reconozco que analizarlo es complicado. Es complicado porque aquí, más allá de la situación política de Cuba, que todos ustedes dentro de la isla conocen y saben y sufren, más allá de esa consideración, hay cuestiones también de actitud personal, de filosofías personales, que van mucho más allá de comunismo o no comunismo, de aceptar o no aceptar el sistema de Cuba. Tiene que ver también con esto del matrimonio igualitario, la adopción de menores, como lo decíamos en la introducción, la adopción de menores por personas, por matrimonios o parejas del mismo sexo, y también, por supuesto, esta cuestión que me llama muchísimo la atención, que es la potestad, la patria potestad por esta responsabilidad parental. Vamos a saludar a Murphy. Saludos, Murphy, ¿cómo estás? Gracias, un placer que estés por primera vez y esperamos que no sea la última en este programa.
Hola, mucho gusto, un placer.
Bueno, el gobierno cubano ha difundido este siguiente mensaje. Este código pretende ser un retrato de la sociedad cubana y de todas las comunidades que está englobada, defendiendo a los principios de igualdad y no discriminación en la isla. Para comenzar, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, realmente, ahorita hablabas incluso concepciones filosóficas y demás. Se trata no solamente de eso, sino también una cuestión de derechos humanos, ¿no? De garantía y respeto a los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, mencionabas que el gobierno decía que era un código de familias que revolucionaba el concepto de familia. Uh-huh. O sea, si nosotros lo analizamos desde una perspectiva superficial y conceptualmente, podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque no habla de una única familia en singular, como lo hacía el del 1975, sino que habla de familias en plural, lo cual hace que miremos desde otras perspectivas y olvidemos un poco esta concepción de la familia monoparental clásica y empezamos a ver una multiplicidad de familias, ¿verdad? Pero si vamos al fondo y comprendemos que es un código que sale de un sistema totalitario y además con un marcado rasgo patriarcal que ya forma parte de la cultura en Cuba, que podemos ver que la naturaleza de este código es igual. no puede ser diferente. Por lo tanto, es limitativa. Lo vemos, por ejemplo, en el hecho de someter a consulta popular y a referéndum el matrimonio entre personas de un mismo sexo, como estabas hablando ahorita. Cuando los derechos humanos existen por el simple hecho de ser nosotros seres humanos, es la concepción natural de los derechos humanos. Por lo tanto, el Estado no nos puede a nosotros otorgar los derechos. El Estado está para protegerlos, para garantizarlos, no para someterlos a un juicio popular, sin importar, imagínate las valoraciones subjetivas que puedan haber en una sociedad de naturaleza machista. Entonces, por lo tanto, esto sería más o menos como, por ejemplo, en el siglo XV, decir, preguntarle a la sociedad de este siglo si querían que una mujer pudiera curar a través de la medicina natural a otras personas. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Hubiera sido mandarlas directamente para los tribunales de la Santa Inquisición por herejía. Lo mismo aquí, someter una consulta popular, si las personas pueden o no mantener, formar un matrimonio entre personas de un mismo sexo en una sociedad machista, es contraproducente. Además que no debe ser, porque los derechos humanos no se someten a votación. Existen simplemente por ser seres humanos. Esto es un asunto que pertenece a la vida privada, por lo tanto debemos ejercerlo todo. El Estado no puede interferir de esa manera en la vida privada. Sin embargo, se sometió a la pregunta, se sometió a consulta popular y a referendo. El Código Penal no se sometió, cuando esto sí era un asunto de interés público para todo el mundo, por la naturaleza represiva que tiene el Código Penal, por las medidas graves que laceran derechos humanos fundamentales. Entonces, en general, lo que puedo decir en este sentido es que existe una presencia excesiva del Estado cubano para regular la vida privada, la vida familiar de la ciudadanía cubana.
Lo llevan, perdóname que te interrumpa, ¿por qué lo llevan a referendo? ¿Por qué lo llevan a consulta popular? ¿Por qué? En tu opinión,
bueno,
claro.
Pues, sí, claro. Bueno, pues en mi opinión esto es una distracción precisamente para olvidarnos de este Código Penal, que es un Código Penal que es completamente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, porque criminaliza el ejercicio de libertades fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de manifestación, de reunión. Lo vimos el 11 de julio, y en este Código Penal, que ya fue aprobado pero que aún no ha entrado en vigor, han aumentado muchísimo los delitos contra la seguridad del Estado que criminalizan el ejercicio de estos derechos, y que además son conceptos que utilizan amplios, ambiguos, poco claros, donde además se garantiza la arbitrariedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de los jueces, de los decisores. Entonces, para mí, todo este referendo, y que además están poniendo, tratando de que la ciudadanía ponga el ojo en el tema del matrimonio entre personas de un mismo sexo, es una distracción para olvidarnos de lo realmente importante y de lo que ellos sí deben someter a consulta y no hacen.
Es interesante, entre algunos temas de Giselle que ha generado la resistencia de los grupos conservadores, sin duda está la cuestión esta de la responsabilidad parental, que, como decíamos, ¿no?, en la introducción, viene a sustituir la patria potestad. ¿Qué juego hay con esto?
Esto es un concepto que obviamente tiene que cambiar, porque la vida es dinámica. Explicabas al inicio, es un código que viene, o sea, el anterior, de 1975, estamos en el año 2022, medio siglo. Por lo tanto, la vida se mueve, todo cambia, los conceptos cambian. El concepto al que estaba haciendo alusión, el código anterior, a través de la patria potestad, esta institución de la patria potestad, tiene su antecedente en el derecho romano, cuando se hablaba del pater familia, que viene traduciéndose del latín como la cabeza de familia.
Claro.
Donde estas personas podían, por ley, o sea, era legal, el que sus hijos y además sus esposas también fueran objetos de sus decisiones, fueran propiedades de ellos, incluso podían venderlos como esclavos. Entonces, de allí es de donde viene el concepto de patria potestad. Ahora, el de responsabilidad parental viene a revolucionar un poco todo esto, y con este cambio lo que significa es que, por ejemplo, las niñas, los niños, los adolescentes ya no van a ser objetos del derecho, sino que van a ser sujetos de derecho, o sea, que no van a ser propiedad de sus padres. Por tanto, Esto significa también que se les debe reconocer su capacidad progresiva en dependencia de la edad que tengan los menores, lo que esto implica, que lo refiere el código, que deban ser escuchados, que sus opiniones deban ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones familiares, que deben respetarse su opinión, su libertad de expresión. Por tanto, la educación y la disciplina que los padres le deben dar a los hijos debe ser una disciplina basada en el razonamiento y en la no violencia, en virtud del interés superior de esos menores. Ahora, pero es preocupante que dentro de este contexto de responsabilidad parental vemos que es clara la obligación de los padres de educar a sus hijos bajo la ideología del Partido Único, del Partido Comunista de Cuba. O sea, que el propio código está poniendo una camisa de fuerza ideológica que va por encima de los derechos fundamentales. Ya de entrada esto es completamente inconvencional de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces hay una contradicción entre lo que se establece, por ejemplo, de que los menores pueden ser escuchados y que se les debe respetar su libertad de expresión, cuando a la vez te ponen el límite de que, por ejemplo, por causales de estigma y de no realizar los padres una educación asociada con esta ideología comunista y revolucionaria, que no se sabe qué es lo revolucionario, ¿no?, dentro del lenguaje cubano, pueden los padres, se les pueden suspender la responsabilidad parental. Entonces, esto es muy preocupante. Y además también creo que es importante hablar acerca de estas causas de privación de la responsabilidad parental, ¿no? Uh-huh. Lo cual, según dice el código, sucede exclusivamente cuando se incurren en conductas graves. Y volvemos a asociarlo con el código penal. O sea, estas conductas graves van a estar directamente relacionadas con el código penal, el cual está regulando delitos donde la conducta delictiva típica se describe súper amplia, como decía, súper, súper discrecional. O sea, la autoridad decide qué es delito y qué no en estos casos, de acuerdo a la educación que le dan los padres a los hijos. Por ejemplo, para que me entiendan, si un menor de edad, poniendo el caso, por ejemplo, de los manifestantes del 11 de julio, que detuvieron a niños, y decimos niños y niñas porque son menores de 18 años de edad, que es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, que se es niño hasta los 18 años de edad. Entonces, si uno de estos menores incurre en un delito, como ya vimos que supuestamente incurrieron de acuerdo a la valoración de los jueces cubanos, esta conducta pudiera ser un motivo para privar al padre y a la madre de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque se considera que no educó bien a su hijo en el respeto a la patria, a la autoridad y todo esto. O por otra parte, también puede ser que al padre que incurre en estos supuestos delitos también le suspendan la responsabilidad parental, precisamente porque entienden que su comportamiento va a maleducar al hijo, y sobre todo relacionándolo con los delitos contra la seguridad del Estado.
Claro. En otras palabras, o sea, esto es un código, y te hago la pregunta, esto es un código que pudiera considerarse mucho más moderno. No voy a poner la palabra revoluciona, el concepto, no creo. Uh-huh. Pudiera considerarse...
Sí, moderno sí es.
Exactamente, pudiera sí considerarse moderno. Pero sí. Al ser aplicado en un sistema totalitario donde el gobierno no va, o sea, el gobierno tiene sus propias interpretaciones de lo que es portarse bien socialmente, lo estoy diciendo de una manera bien diáfana, entonces ahí es donde entra en conflicto la modernidad del código.
Exactamente, exactamente. Es lo que refería al principio, o sea, es un código que en apariencia está moderno porque asume conceptos nuevos, porque, por ejemplo, utilizan un lenguaje nuevo, inclusivo en relación con la igualdad de género. O sea, es superior en ese sentido al anterior, pero al final sigue siendo una herramienta que está saliendo de la misma madre, del mismo vientre, que es ese totalitarismo. Por lo tanto, ellos garantizan que ese código responda a ese mismo sistema arcaico. O sea, no podemos pretender que de una misma madre salga algo completamente nuevo. O sea, por diferente que sea, por adaptado a su tiempo, pero si sale de esa misma madre, que en este caso estamos hablando del totalitarismo, no va a ser lo moderno y sobre todas las cosas no va a ser lo garantista en materia de derechos humanos que se requiere, porque está enfocado en conservar a ese sistema, en conservar la perpetuidad del sistema y de los gobernantes en el poder.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Las fuerzas rusas han vuelto a lanzar ataques aéreos sobre las regiones ucranianas de Odessa y Mykolaiv en el Mar Negro, que alcanzaron, por cierto, edificios civiles, infraestructura portuaria a lo largo de la costa sur del país, dijo oficialmente el ejército de Ucrania. Este tipo de noticias se repite con frecuencia mientras Occidente continúa imponiendo sanciones a Rusia por su ataque no justificado e indiscriminado contra Ucrania, con el objetivo inicial de sacar del poder al presidente Volodymyr Zelensky.
Hoy vamos a hablar precisamente con una persona que está en Ucrania. Vamos a hablar con un escritor, con un articulista. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, que además es socio de la Asociación Internacional de Hispanistas. Me refiero, lo importante está allí, está en Ucrania. Y por supuesto nos va a hablar de la vida dentro de Ucrania y también algunas, digamos, algunas opiniones desde el punto de vista político que se está manejando actualmente. Me refiero al doctor Oleksandr Pronkevich, un escritor, articulista. He estado revisando, leyendo muchísimo sus artículos en español. Es un hombre que domina muy bien el español y con él vamos a conocer un poco más de la vida dentro de Ucrania en este momento. Oleksandr, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Gracias por invitarme. Estoy más o menos bien. Seguimos viviendo.
Sí, bueno, eso es un punto interesante. Vamos a hablarlo durante el programa.
Precisamente, ¿pudiera usted describirnos, comenzando el programa, ¿no?, la situación hoy en Ucrania, 6 meses después de la invasión rusa?
En breves palabras, sí, los rusos tratan de seguir avanzando en el este. Lo hacen muy lento, pagando precio muy alto, y nosotros estamos defendiendo nuestro país por toda la línea del frente. Y sí, es verdad que estamos sufriendo ataques aéreos y el terror de misiles, porque los rusos están bombardeando las ciudades, están destruyendo las casas de civiles. Y yo no sé, acabo de leer una noticia que han bombardeado balnearios en la zona de Odessa. Es estupidez completa.
Increíble. Las personas, o sea, llama la atención, y esto desde el principio yo creo que lo hemos tratado en muchísimos programas, pero aprovechamos para hablarlo con un ucraniano que sigue viviendo en Ucrania. ¿Qué se respira entre ustedes los ucranianos? O sea, ¿hay miedo a los rusos? ¿Hay decisión a enfrentarse a los rusos? ¿Hay mayor, digamos, sentimiento contra los rusos en este momento? ¿Cómo piensa el ucraniano hoy por hoy, Oleksandr?
Lo que no hay es miedo. No tenemos miedo porque nos asustan, pero no tenemos miedo, como decía León Tolstoy en un caso, ¿ya? Pero lo que se siente en la sociedad, el sentimiento que comparten todos, es la rabia. La rabia y contra los rusos, porque están aterrorizando a los civiles, no respetan reglas, ya se comportan como terroristas, ya, y por esto ya la gente sigue luchando a pesar de todo, porque no tenemos otra salida, ya, que es lo que si puedo, cómo explicarlo en pocas palabras.
¿Usted cree que Rusia continúa ganando terreno y avanzando?
Un poquito, muy lento, ya, porque han acumulado tropas, ya no sé, miles y miles de soldados, y están avanzando en la zona de Bakhmut. Ya, es una ciudad pequeña en el Donbass, ya, y lo hacen muy lento, pero siguen avanzando, ya, que es lo que preocupa, en solamente en una zona, en única zona, ya, en el resto del país no, en el resto del país ya estamos teniendo la guerra como posesional.
¿Cuántas ciudades ha ocupado ya Rusia, Putin en este caso?
yo no sé, pero desde el momento cuando ocuparon Lisichansk no han ocupado ni ninguna, ya, pero ya que siguen como, yo no sé cómo definirlo, ya, como golpeando en el muro, ya, es la metáfora que se me ha ocurrido. El muro es nuestro ejército.
Claro, bueno, hay un artículo que no voy a, que usted escribe, que es La Boa y el Elefante, ¿no?, donde usted califica a Ucrania como el elefante y la boa es Putin. Y lo por eso y pone querer tragar algo y ser capaz de tragarlo no es lo mismo. Ahora está claro que todo el elefante nunca entrará en el interior de la boa porque la garganta de la serpiente es demasiado estrecha. Sin embargo, la boa Putin sigue su ofensiva, aunque lenta y con pérdidas enormes, abriendo más y más su asquerosa boca. Eso lo escribe usted en este artículo publicado en La Voz de Galicia, La Boa y el Elefante. Le pregunto, las sanciones contra Putin, ¿se esperaba que 6 meses después quizás ya Putin estuviera más debilitado, no tuviera tanta capacidad de ofensiva como está demostrando todavía? ¿Cuál es su opinión con respecto a estas sanciones?
Ahora sí que podemos ver que las sanciones no funcionan tan rápido como decíamos, ya toda Ucrania lo comprende, pero lo comprende desde hace algunos meses, ya sé que vemos que Rusia es un país grande, ya muy muy grande, con recursos enormes, y sí, por esto ya que sí, me parece que es las sanciones sí siguen funcionando, pero no pueden parar la guerra muy rápido. Ese es el problema, ya. Y por esto, en Ucrania, otro sentimiento ya básico para todos, ya, es que la guerra ya va a durar durante largo tiempo y nosotros debemos tener paciencia. Ya debemos centrarnos en el tema de ganar la victoria, ya, pero eso no puede ocurrir bastante rápido, por desgracia.
La contrapartida de las sanciones a Putin es la ayuda al gobierno de Zelensky, al gobierno ucraniano. ¿Esa ayuda ha sido decisiva para poder resistir?
Sí, por supuesto, pero también vemos que las armas, ya, la ayuda, porque por la ayuda comprendemos sobre todo las armas, ya, que necesitamos para nuestra lucha. Pero las armas sí están llegando al país, pero por desgracia sí están llegando lento. Ya, y por esto Putin tiene tiempo para conseguir nuevas tropas, ya, nuevas armas, etcétera. Y es una situación bastante dramática, ya, y eso significa que la guerra va a durar durante yo no sé cuántos meses. Es lo que sentimos, ya. Nos dicen ya que sí, vamos a avanzar, estamos avanzando, pero también nuestra ofensiva es muy lenta, ya.
Claro, no solo en relación a Rusia, lo vemos a nivel internacional o mundial, para ser más preciso. Las sanciones siempre tardan en tener efecto. Y la pregunta que le hago, Alexander, ¿las sanciones usted piensa que van a doblegar a Putin?
Yo no soy experto, yo no puedo comentar esa cosa. Yo creo que la única cosa que en nuestra situación puede doblegar a Putin es nuestro ejército. Ya, la gente más cree, cuando digo la gente, yo creo que tengo en mi mente que la gente en Ucrania, ¿ya?, que cree en el ejército, pero no cree tanto en las sanciones.
¿Cómo viven los ucranianos en medio de la guerra?
Eso depende de la zona, ya, porque por ejemplo en la ciudad de Mykolaiv, mi ciudad, ya, ahora la ciudad está sufriendo bombardeos más crueles, me parece que en toda la historia de la ciudad. Ya, porque hoy han tenido como me escribieron ya que sí 18 misiles cayeron en la ciudad.
En
Nikolaev, ya, ese es insoportable, porque la gente vive en esa amenaza permanente, ya, la gente se vuelve muy frustrada, ya, muy agotada, ya, y uno de los textos míos más recientes es sobre el festival de cine que están organizando mis amigos, y yo digo que sí, Mykolaiv ya necesita un momento de ocio, de descanso, ya, para recuperar fuerzas, ya, para seguir luchando. Pero en otras zonas no es tan dramático, ya.
Alexander, ya. No tenemos más tiempo, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad, se nos ha ido esta media hora así, de rápido, conversando con usted. Los vamos a invitar próximamente a otro programa, ¿eh?
Muchas gracias, sí, con alegría hablaré con ustedes, y deseo a todos mis oyentes ya suerte y paz. Paz es la palabra, ya como
que así sea.
La palabra más importante en nuestra vida.
Que así sea.
Muy bien. Hasta aquí entonces, Tema a Fondo.
Gracias.